8:30 de la tarde, tras el deporte y la economía, momento de saludar a Alberto Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Gemma.
Pues ayer el nombre propio era Becton Dickinson, hoy lo es el de otra empresa, la Cárnica Tonis, que levantará un nuevo matadero en Calamocha. Lo que ello supondrá para la localidad, incluso para las comarcas aledañas, lo vais a tratar en el Diario Económico, Alberto.
Vamos a intentar analizarlo. Es una muy buena noticia esa llegada para el Giloca, porque son 1.000 empleos aproximadamente, es la cifra que se ha dado. Lo analizaremos y conoceremos, como decimos, pero lo principal hoy y lo que va a ocupar gran parte del tema va a ser hablar del amianto. Gran parte del programa lo vamos a dedicar a este material y sobre todo a los problemas que provoca. Daremos cifras, testimonios, es decir, algo completo en torno al amianto y más asuntos hasta las 9 de la noche.
Pues con todo ello, se quedan durante los próximos 30 minutos, sintonía y comienza el Diario Económico.
Diario Económico. Con Alberto Sánchez.
Ocho y 31 minutos, tiempo en Aragón Radio para conocer, escuchar y comprender la economía. Un día también de buenas noticias, el de hoy. La mayor productora cárnica del mundo, la alemana Tonis, ha anunciado que se instalará en Calamocha con la creación, aseguran, de 1.000 puestos de trabajo. Será uno de los temas del debate, aunque no el único, porque nuestro tema de portada, como hemos dicho, será el amianto, un material que parece fuera de nuestras vidas, pero nada más lejos de la realidad. Les decimos un dato, 2.800 trabajadores estuvieron en vigilancia por parte del gobierno de Aragón por contacto con él en 2020. Lo contaremos y lo analizaremos. Hasta las 9 de la noche y con la bolsa recuperando los 8.600 puntos, sube un 0,26%. Desde casa y con Guillermo García en el control, comenzamos. Nuestra mesa virtual de debate, contamos con Silvia Plaza, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, abogada Mercurio Abogados. Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y José María Jiménez, es director general de Bantierra, jubilado ahora mismo. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El amianto o asbesto es un material fibroso natural que, por sus características excepcionales como aislante, se ha utilizado en ámbitos tan variados como la construcción, industria, transporte y productos de gran consumo. La inhalación de fibras de amianto
ha tenido que llegar una sentencia judicial de un histórico de la televisión como José María Íñigo para que salga de nuevo en los medios de comunicación esta palabra que acabamos de escuchar, el amianto y las enfermedades profesionales que sigue provocando. Algunos datos a los que hemos tenido acceso. El año pasado, unos 2.800 trabajadores aragoneses estuvieron bajo revisión por contacto con amianto, de los cuales casi 800 están expuestos en la actualidad a este material. Unas personas que pertenecen a la plantilla de nada más y nada menos que 130 empresas, más de 100 que manipulan amianto actualmente. De todos los empleados que han participado en estas revisiones, casi 100 tienen alguna patología relacionada con el amianto actualmente, hoy en día. ¿Y qué decir de los fallecidos? Según la Organización Mundial de la Salud, cada año morirán 107.000 trabajadores en el mundo debido a esta exposición laboral. En España se estima que son unas 40.000 muertes las ocurridas por el amianto y otras tantas, parece que hasta 2040. Uno de ellos es Luis Tirado Benedí, trabajador entonces de General Motors, que fallecía en 2011 de una enfermedad repentina. Lo recuerda su sobrina Susana Tirado.
Un mesotelioma pleural maligno, que es una enfermedad letal que se produce por una exposición directa a amianto. Esta exposición se produjo en la empresa durante el remachado y lijado de las zapatas de freno de los Opel Corsa. Por parte de la empresa no se adoptaban las medidas de seguridad e higiene y se limpiaba por soplado, lo cual hacía que se esparcieran estas fibras y se fueran inhaladas por los trabajadores.
Un proceso muy corto, la enfermedad, pero muy largo en los juzgados, reconocido con un camino que para la familia fue largo y penoso y que así recuerda Susana.
Se incrementa el sufrimiento por el periplo judicial que empieza después. Mi tío comenzó la lucha ya en vida, pero fue su viuda la que acogió el testigo tras su fallecimiento. Y yo como abogada en primer plano estuve ahí, pero fueron 5 años muy duros de lucha contra la empresa para que se le reconociera tanto la enfermedad profesional como la responsabilidad de la empresa en su muerte. Ese reconocimiento directo por parte de las víctimas es necesario.
Tirado, que por cierto preside la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón desde creada hace 2 años aproximadamente. Bueno, lo primero, siempre pediros una opinión. José María, el amianto, ese material tan presente en nuestras vidas a pesar de estar prohibido.
Sí, es que además no somos conscientes de la cantidad de elementos que hay, como tubos, depósitos, tejados. Yo lo he conocido por alguna experiencia que ha habido que eliminar, lógicamente, por en algunas de las granjas de la, que siempre se mantenía la famosa uralita de arriba, en los techos, y realmente estamos además tratando, sin saberlo, estamos con muchos de los productos, muchos componentes del dichoso amianto. Y la realidad es que como están con componentes tan pequeños, son microscópicos, pues pueden permanecer ahí de aire y realmente es un problema. Y la gente que está trabajando, las consecuencias son terribles.
Silvia, las cifras lo dicen todo. Las que hemos dado, a pesar de ser un material, bueno, que como decíamos, lleva prohibido, aunque está en muchos sitios todavía.
Hombre, la verdad que las cifras son sorprendentes porque son, bajo mi punto de vista, bastante altas, más altas de lo que yo pensaba, ¿no? Cuantificarlo, pues es importante para hacernos la idea del problema. Y al final ser conscientes que la vigilancia de la salud en el trabajo es un tema primordial. Tiene que, hoy en día no se puede concebir pues que realicemos una actividad económica sin que haya una correcta vigilancia de la salud, y evidentemente también pues ese reconocimiento, como escuchábamos en las declaraciones, de que sea una enfermedad profesional para estas personas afectadas, creo que es también muy importante.
Vamos a contactar, la tenemos al otro lado del teléfono ya, con Soledad de la Puente, que es la directora general de trabajo del Gobierno de Aragón. Señora de la Puente, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hemos escuchado las cifras, también algún testimonio. Vamos a intentar ser muy pedagógicos. ¿Por qué es tan peligroso el amianto?
Fundamentalmente porque las consecuencias son muy letales, porque una asbestosis o cáncer de pulmón es muy fácil desarrollarse a través de estas sustancias una vez que has estado trabajando con una exposición prolongada durante tu vida profesional a ellas. Y lo peor es que es una enfermedad que inicialmente es muy latente. Las fibras son micropartículas que se van esparciendo en el ambiente, el trabajador las va respirando e inicialmente no tienes la conciencia de que te está afectando a tu salud. Entonces, es muy peligrosa porque es como muy invisible inicialmente.
Lleva muchos años trabajando con la mesa del amianto el gobierno de Aragón, tratando también de localizar los centros de trabajo que han estado expuestos o que siguen expuestos, porque hay muchos centros de trabajo todavía con amianto. ¿Qué tiene que hacer alguien que crea que haber estado en contacto o que sepa que está en contacto actualmente con amianto?
Nos lo debería de comunicar. A ver, no siempre la existencia, por ejemplo, de placas de fibrocemento implica que automáticamente tú puedas tener una exposición elevada a ese material. El problema se produce normalmente cuando hay una fractura de ese material, cuando hay una fractura, y sobre todo se produce el mayor riesgo cuando se pretende retirar ese material sin ninguna protección, sin ningún conocimiento, y realmente por profesionales que no deben de tocar el amianto. El amianto es necesario que se trate, porque ahora lo único que podemos hacer es retirarlo. No se puede, la prohibición de su uso se mantiene en España desde el año 2002, y lo único que queda es eliminar el que esté presente en tanto en los centros de trabajo como en viviendas. Bueno, seguro que todos tienen presente pequeñas estructuras o casetas en huertos, sí, que la techumbre es fibrocemento. Cuando se pretende retirar ese fibrocemento es cuando hay que acudir a empresas especializadas. Solamente ellas pueden hacer esa retirada. Igualmente el residuo solamente se puede tratar por empresas debidamente acreditadas. Por lo tanto, si tú tienes conocimiento de que en tu centro de trabajo puede haber, por ejemplo, tuberías recubiertas por amianto para producir el aislante adecuado de las mismas, bueno, pues se pone en conocimiento de los empresarios, de la propiedad, y por supuesto cualquier intervención que se haga en esas tuberías debería hacerse por empresas especializadas.
Es desde luego importante, como decía, está prohibido desde el año 2002, hay muchas instalaciones, no sé si hay algún plan de retirada, hay algo establecido o no sé si están obligadas también a retirar estas estructuras o cómo es el proceso de esta...
El proceso es que cuando cualquier empresa pretende hacer una retirada de ese elemento que contiene fibrocemento, que contiene amianto, lo que tiene que hacer es contactar con una empresa especializada. Esta empresa lo que hace es presentar un plan de trabajo en el que tiene que especificar sobre todo qué trabajadores van a intervenir, en qué condiciones se va a hacer y qué empresa se va a encargar de tratar el residuo que se genere en esa retirada. Y ese plan de trabajo se presenta ante el Gobierno de Aragón, se examina y se autoriza. Si no existe esa autorización, no se puede efectuar la intervención. Y les puedo decir que diariamente yo personalmente firmo resoluciones de retiradas de amianto como mínimo 5 al día. Hay ocasiones en las que es mayor el número. Quiero decir que sí que se está utilizando el procedimiento adecuado. Pero fuera de ese margen, sobre todo a las pequeñas empresas de construcción, estamos siempre concienciándolas para que no traten ese material de cualquier manera y muchísimo menos que lo fracturen, porque ahí es cuando se produce el problema.
Hay que estar muy muy atento y también a la uralita que muchos tenemos en nuestras casetas, como bien decía Soledad de la Puente. Bueno, ya para finalizar, señora de la Puente, yo quería preguntarle también por el accidente de trabajo que ocurrió esta semana en Torre Zaragoza con dos fallecidos, lamentable accidente de trabajo. No sé si ha habido algún avance en la investigación para finalizar la conversación.
No, se está haciendo la investigación pertinente. No nos podemos precipitar en ello. Hay que delimitar muy bien las responsabilidades que concurren, porque lo que se ha vivido es una tragedia. El fallecimiento de dos trabajadores es algo realmente muy grave, muy grave, porque no es baladí para nada. Y la investigación sigue su curso. Se han vuelto a hacer nuevas visitas a las instalaciones para hacer muchas más pruebas, no solamente en el comprobar exactamente el lugar en el que ocurrió, la plataforma en la que ocurrió el accidente, sino también revisar muchos otros de los equipos que también existen en la obra y que tienen una función muy similar o idéntica a la que ocurrió el accidente. Sigue su curso, seguimos entrevistando a personas, a testigos, a empresas que concurren allí, pero no le puedo avanzar nada más que efectivamente se está tratando de averiguar exactamente la causa por la que se produjo el accidente.
Pues esperamos no tener que hacer esta pregunta nunca más a partir de ahora con otros accidentes. Soledad de la Puente, directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Bueno, ya para finalizar con el tema del amianto, ha dejado muy claro, Silvia, los mecanismos para retirarlos y que es muy, muy peligroso, más de lo que nos imaginamos.
Claro, y bueno, me complace escuchar, ¿no?, que al final, una vez que se ha detectado que es tan peligroso y que tiene estas consecuencias, esté protocolizado como hay que proceder, y luego destacar lo que nos señalaba Soledad como muy prioritario, el hecho de que esa retirada no se puede hacer de cualquier manera, sino que deben de ser empresas especializadas, tanto los que procedan a la retirada como luego el tratamiento de los residuos, ¿no? Y que el gobierno de Aragón esté también detrás velando por esto, pues bueno, creo que se está actuando y que ojalá se consiga retirar del todo cuanto antes.
José María, y esa uralita de la que hemos hablado, que es muy muy sí. peligrosa y no somos conscientes.
Claro. Lo que pasa, yo en ese sentido, como ha dicho Soledad, yo tengo que reconocer que el gobierno de Aragón, pues por lo que he leído y por lo que conozco, está luchando contra este elemento. Desde hace ya un tiempo ha solicitado a los ayuntamientos, yo creo que de más de 2.000 habitantes, que hagan una revisión de todos los sitios donde puede haber amianto, pero tengamos un poquitín de paciencia hasta que esto desaparezca, porque he leído que Suecia, que es un 10% de lo que había en España, llevan 18 años peleando con él y aún calculan que otros 10 años les faltan para retirarlo, lo cual, pues bueno, el hecho de saber que ya se está luchando para la retirada, y la segunda parte es que no se puede hacer el manejarlo sin estar preparado y sin ser de empresa especializada, y sobre todo no dejarlo como si fuera un escombro en cualquier sitio, porque eso genera todavía más problemas.
Pues desde luego que es así. Queríamos traerlo después de la noticia de que José María Íñigo murió afectado por el amianto. Los estudios de Televisión Española, lo reconoció el jugador esta semana, lo ha puesto sobre el foco y nosotros queríamos acercarlo también a la comunidad aragonesa. Y si ayer teníamos buenas noticias, una magnífica noticia con la llegada de Beton Dickinson a Zaragoza, hoy nos llegan desde Calamocha, porque el presidente del gobierno de Aragón ha anunciado allí la instalación de Tony, es la mayor cárnica del mundo, que invertirá al menos 75 millones de euros, con la que espera crear un mínimo de 1.000 empleos directos en la la zona. En abril se va a firmar la adquisición de los terrenos y en octubre podrían empezar las obras para el desembarco del grupo cárnico. El grupo alemán va a llegar a Calamocha con un proyecto que permitirá dinamizar el sector cárnico, un sector del que es referente en sacrificio, despiece, envasado y distribución de carne de cerdo. Las cifras de empleo se pueden ver disparadas, por lo menos lo ha dicho así el presidente aragonés, Javier Lambán.
Yo he hablado de 1.000 puestos de trabajo directos, que seguramente serán más, pero cuando se habla de 1.000 puestos de trabajo directos hay que hablar de a lo mejor otros tantos indirectos. Vamos a seguir anunciando inversiones muy potentes.
José María, un sector que crece y que, bueno, se va a convertir en uno de los grandes puntales de cara a la recuperación.
Efectivamente, lo que pasa es que, a ver, en este punto me gustaría aclarar dos cosas. Sabéis que hay verdaderos problemas muchas veces con el tema del cerdo, en el caso de los purines, pero es cierto que en Aragón, hasta hace unos años prácticamente, había un equilibrio entre lo que se producía y lo que se mataba. El sacrificio ahora, cada vez más, está habiendo estas empresas que están poniendo sus mataderos en Aragón, y es importante porque antes se decía que Aragón era el que criaba los cerdos y luego en Cataluña es donde se mataban y donde se llevaban el valor añadido. Yo creo que el hecho de que ahora estén estas empresas, más lo de Épila y en Fribín, y en Binéfar además Fribín, y que esto se esté ampliando a Calamocha, pues yo creo que es un momento fenomenal para el sector, y sobre todo porque eso va a generar, crear valor. No solo nos vamos a quedar, como se decía antes, con lo que serían los purines, sino que ahora realmente vamos a generar valor a través de la mano de obra. Y mano de obra que, como sabéis, también ya se ha discutido y se ha luchado muchísimo para evitar el tema de los contratos que se hacían falsos como autónomos falsos. Y eso yo creo que está ya solucionado, y ahora lo importante es que cuanto antes sea posible el que estén en marcha, ¿no?
Silvia, una muy buena noticia para Calamocha, para la zona. 1.000 empleos es una cantidad exorbitada, permítanme la expresión.
Sí, yo creo que muy buena noticia, y ya en el contexto de las noticias de esta semana, pues maravilloso, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor, primero, por supuesto, los talentos, las cualidades, los valores añadidos que tenemos en nuestra comunidad y que muchas veces no nos lo acabamos de creer, pues está claro que están teniendo. Y luego, los frutos también de tener una estrategia, ¿no? Pues al final el Ayuntamiento de Calamocha hizo una apuesta por ser el centro logístico de agroalimentación y ha hecho una serie de inversiones que yo creo que también está relacionada con que tenga esos atractivos y por la ubicación privilegiada que tiene, y al final, pues bueno, que es importante tener una estrategia, pues igual que tendríamos en cualquier empresa, porque no, también como comunidad y también para conseguir estos atractivos, ser atractivos de cara a las inversiones y a la atracción de empresas, y creo pues que se está trabajando en una buena línea, una grandísima noticia.
Pues desde luego que es así. Vamos a cambiar de asunto, porque el tiempo corre y queremos hablar también del plan Renove de electrodomésticos. Ya ven, cambiamos de un tema a otro muy rápido. Se puso en marcha el pasado mes de diciembre, ha agotado ya sus fondos, 1.400.000 euros. Han permitido la sustitución de más de 10.700 electrodomésticos, calderas y aparatos de aire acondicionado por otros de mayor eficiencia energética. Tiene más detalles nuestra compañera Marisa Llovero. Marisa, buenas noches.
Buenas noches. Entre esos 10.700 aparatos que se han renovado encontramos 2.500 frigoríficos, 1.800 lavavajillas, 1.100 encimeras de inducción total o más de 1.000 calderas, que fue la categoría que antes agotó sus fondos casi en el mismo día en el que salieron. En cuanto a las ayudas, iban de los 85 a los 150 euros para electrodomésticos, de 150 a 200 para aparatos de aire acondicionado y una cantidad única de 350 euros para las calderas. Un plan que ha servido para incentivar el consumo y el trabajo entre instaladores y fabricantes y que ha generado además una inversión de 6.800.000 euros y un IVA que roza el 1.5 millones de euros, efectos que se multiplican si contamos los 11 planes de electrodomésticos que se han puesto en marcha en Aragón, como explicaba la directora general de Comercio, Eva Fortea.
Si a los Renove 2020 sumamos los datos de las 10 ediciones de los planes Renove anteriores, tenemos que podemos estimar que la generación de inversión ha sido casi de 75 millones, con una generación de IVA de unos 15 millones de euros.
Recordaba también que esta última edición del plan no estaba contemplada y que se puso en marcha en el marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación, por lo que no descarta una nueva edición en 2021, que no está presupuestada, siempre que el departamento consiga fondos adicionales.
Plan Renove, Silvia, que mueve mucho el mercado de electrodomésticos, de calderas, como hemos dicho y como hemos escuchado.
Sí, sobre todo a mí me parece también interesante el hecho de que promueva el consumo, por supuesto, pero también el negocio de que se compren comercios aragoneses de aquí, que son los que se han adherido al plan y que un poco cumple ese doble objetivo, y también para los instaladores y productores que también están en nuestra comunidad. Entonces yo creo que ese aspecto es muy positivo, ¿no?
José María, ¿qué te parece a ti este tipo de iniciativas?
Me parece genial, y además creo que, no sé si ha dicho, pero he leído por algún sitio que realmente habían sido 625 los establecimientos en los que habían participado o se habían adherido a este plan Renove. Es importante porque además de dar el trabajo y además de vender, yo creo que además generar una eficiencia energética que es importante.
Pues así es, un plan Renove, como decíamos, ya acabado. Veremos si este año hay uno nuevo. Y antes de hablar del sector inmobiliario con Mía Aragón, queremos referirnos a un convenio firmado por nuestra presidenta, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, posible plaza esta mañana con Ibercaja para fomentar la actividad emprendedora. Queremos abrirte este hueco de un par de minutos, Silvia, para que nos cuentes en qué consiste este convenio y, bueno, algún detalle más de lo que vais a hacer.
Claro. Bueno, pues nosotros ya venimos firmando este convenio con Ibercaja y con Fundación Ibercaja durante varios años, y lo que puedo decir es que, bueno, no sé si les pasará a los oyentes que nos están escuchando, yo cuando veo la televisión y veo las noticias y se ve pues lo que ocurre en plano político y con los agentes sociales, es un poco peliaguda la situación, y a mí me da gusto que nuestro territorio, pues los agentes estén involucrados en las cosas importantes, en este caso con las empresas y con el emprendimiento, y que sean relaciones estables con una idea de colaborar, de lograr lo mejor, de compañerismo, de trabajo en equipo y de lograr lo mejor para nuestras empresas, ¿no? Es lo que se pretende con Ibercaja y con Fundación Ibercaja y nuestra Asociación de Jóvenes Empresarios. Tenemos distintos programas que desarrollamos con ellos a tal fin, y bueno, tenemos grandes proyectos para este año que todavía no puedo revelar porque están muy verdes, pero que os iremos contando, y que espero que incidan directamente y reviertan en nuestro territorio, en las empresas y en la prosperidad de que realmente la pata del emprendimiento sea nuestra comunidad muy fuerte.
Pues aquí tendrán hueco, ya lo sabe la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. Y acabamos, como decíamos, con la sección que el portal miaragón.es tiene en este programa, y vamos a acercarnos al cuarto y último informe sectorial referente del cuarto trimestre del año a la compraventa de garajes y trasteros en la comunidad en ese trimestre del año 2020. Vamos a contactar a estas horas con Juan Manuel Lanau, que es director comercial de Landa Propiedades y estuvo en la presentación, fue uno de los encargados de presentar este informe. Señor Lanau, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La compraventa de garajes, que bueno, cayó de forma considerable en el año 2020, me imagino que es un dato también esperado, también el de trasteros, algo parecido, pero no sé si bajó más de lo que pensaban o ¿cómo analizamos el dato?
Bueno, pues estamos viendo desde hace algún tiempo, observando el mercado, que sobre todo aquella gente joven que se está incorporando, digamos, al tema de tener carnet, etcétera, está alargando el tiempo en el cual se sacan lo que es la licencia de conducir. Antiguamente yo recuerdo cuando cumplía 18 años, prácticamente lo primero que querías era sacarte el carnet y en segundo lugar tener un coche, ¿no? La gente de los 18 o los 20 años está alargando mucho el sacarse la licencia del carnet y, por supuesto, el incorporar un coche en sus vidas, ¿no? Esto hace que, evidentemente, haya menos necesidad de garajes. Bien, y luego también el tema de la, bueno, pues todo esto que aparece estos años, ¿no? El tema de los patinetes compartidos, bicicletas, etcétera. Bueno, pues hacen también que mucha gente se plantee no tener vehículo propio. Con lo cual, bueno, tenemos que estar atentos, el futuro, a ver qué sucede con las ventas de garajes.
Es decir, que es un descenso que creen que se va a mantener en el tiempo, o por lo menos la tendencia así lo dice, ¿o no?
Pensamos que sí. Pensamos que estos cambios de tendencia de comportamientos del ser humano, de la gente, pueden alargarse en el tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ser precavidos. De hecho, algunas ciudades europeas están sufriendo ya bajadas importantes en los precios, uh-huh, y en el número de compraventas de garajes.
Luego hablaremos de los trasteros, pero antes voy a dar paso a mis contertulios. José María, a ti no sé qué te parece lo que dice el señor Lanau sobre la compraventa de garajes.
Yo tengo una teoría que probablemente esté equivocado, pero sí. Pienso bastante en el futuro y me da la sensación que van a sobrar muchísimos garajes, porque si al final voy a tener la oportunidad de poder alquilar un coche e inclusive estoy convencido que en breve tiempo podré tener la posibilidad de llamar para que me venga un coche a casa, o tener un coche que esté aparcado como una bicicleta o como una o con un patín, yo estoy convencido al final que la situación se resolverá negativamente para los garajes, es decir, sobrará mucho espacio en garajes.
Uh-huh. Es la misma teoría que
decía
también.
Es mi teoría. ¿Señor, está de acuerdo, señor Arnau, conmigo?
Sí, totalmente de acuerdo. Coincido plenamente y llevo observando también, porque me interesan estos dos mercados especialmente, y llevo observando esa tendencia, ¿eh? Entonces, opino exactamente lo mismo, coincido plenamente.
No es así con los trasteros, no sé si es así con los trasteros. También ha bajado la venta, pero cada vez hay menos espacio en casa, por lo menos en la mía. No sé si se acumulan muchas cosas o qué pasa, pero ¿es tendencia diferente la de los trasteros o seguimos la misma pauta?
Pues fíjate, yo el otro día cuando analizaba con el portal Mi Aragón y con el doctor Luis Fabra, decía lo siguiente, ¿no? Y cada vez las viviendas, bueno, pues la superficie es más caro comprar un piso, ¿no? Con lo cual se compra un piso más pequeño. Cada vez acumulamos más cosas, con lo cual estas cosas también hay que guardarlas. Todo el tema de los patinetes eléctricos, bicicletas, etcétera, hay que guardarlos en algún sitio. Entonces ha habido una tendencia claramente al tener trasteros, ¿no? Y de hecho en esta ciudad, si repasamos 10 años atrás, era raro ver una... que alguien se lanzase a hacer una promoción de trasteros, ¿no? Y hoy, sin embargo, en cualquier prácticamente local que a lo mejor no tenga un uso muy comercial, alguien se plantea hacer trasteros, ¿no? Entonces, Silvia, la tendencia puede seguir adelante.
Silvia, ¿tú cómo ves el mundo de los trasteros? ¿Crees que será más necesario? ¿Hace falta más espacio en las casas?
A ver, es que yo creo, bueno, y me pasa un poco también con los garajes en contradicción con todo lo que estábamos hablando, con las dos cosas. A lo mejor en algunos barrios que son más nuevos, no, pero por ejemplo en barrios tradicionales como puede ser el que vivo yo, hay mucha escasez tanto de trasteros como de garajes. Entonces me parece como un poco sorprendente, ¿no?, que con la dificultad que hay de aparcar, aunque estoy de acuerdo con esa tendencia que estábamos comentando y que a lo mejor es en un futuro pues próximo, ¿no?, pero lo cierto es que yo veo que la gente tiene muchos problemas tanto para aparcar como para buscar trasteros, con lo cual me sorprende que no haya más número, que no se eleven esas tendencias, ¿no? Sobre todo pues eso, en barrios viejos donde en las casas no hay.
Uh-huh. A mí lo que también me sorprende es que suba el precio, señor Lanao. En el informe dicen que ha subido el precio, por lo menos en la capital aragonesa, y también en Jaca, por ejemplo, ha bajado, pero sí que ha habido un aumento de precio en la capital aragonesa de garajes y de trasteros.
Fíjate, nos hemos dado cuenta que el cliente cada vez es más exigente. Es decir, el cliente, al igual que en las viviendas, está valorando viviendas de más calidad, de mayor superficie. El ejemplo vendría también a ser el mismo para los trasteros. Cada vez se demandan trasteros de más calidad, con mejores servicios, trasteros más grandes, ¿vale? Uh-huh. Esto hace que bueno, que el cliente esté valorando estos. Nosotros estamos ahora participando en la venta de una promoción con un cliente de trasteros, y es curioso como ha habido varias personas que nos han pedido la unión de varios trasteros para hacerse un trastero de 15, 20 metros cuadrados, que esto, bueno, hace años no pasaba, ¿no? Y está valorando mucho, sobre todo te preguntan pues calidades de los trasteros, cómo está construido, qué tipo de instalación eléctrica va a tener. Nos hemos dado cuenta que la gente está valorando mucho la calidad de cómo se construyen sus trasteros. Y en la obra nueva pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay esa tendencia, sí, es curioso.
Pues tendencias que van cambiando en el mercado inmobiliario, que traemos aquí todos los jueves con el portal Mi Aragón. Hoy hemos hablado con Juan Manuel Lanau, director comercial de Landa Propiedades. Señor Lanau, gracias por estar aquí.
Gracias. Buenas noches.
Y nosotros nos despedimos. Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, gracias por estar aquí un día más.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Y José María Jiménez, director general de Bantierra, gracias por estar aquí.
Gracias, hasta siempre.
Y nosotros nos despedimos. Mañana volveremos, mañana viernes, día 19, día de San José, día del Padre. Volveremos a estas horas, a las 8:30, de 8:30 a 9, el Diario Económico en Aragón Radio. Estamos muy pendientes del fin del plazo para presentar candidaturas a CEPYME en Zaragoza, a la presidencia de CEPYME en Zaragoza. Después de muchos años de presidencia de Aurelio López de ITA, da paso a otra persona. De momento la única candidatura es María Jesús Lorente, lo que se convertiría de ser la única candidatura, de momento a estas horas nuestro conocimiento es que es la única candidatura, se convertiría en la primera mujer en presidir una gran, un gran agente social en la comunidad autónoma, en una asociación de jóvenes empresarios que ya tenemos, por ejemplo, a Silvia Plaza. Así que estamos atentos a ese fin de plazo, fin de candidatura, e intentaremos hablar con María Jesús Lorente en el caso de que sea la única candidata en la jornada de mañana. Pero será mañana de 8:30 a 9 en el Diario Económico de Aragón Radio. Les dejamos con el boletín informativo de esta casa, con nuestro compañero Bruno Aceña. Como siempre decimos, hemos hecho el programa desde casa y con Guillermo García en el control.
Diario Económico.